Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE. Pilar Cisneros y yo vamos a charla contigo. Hace unos minutos acaba de producirse la votación. Sánchez ya es presidente del gobierno. 167 sí es, 165 no es. No ha habido sorpresas. Sánchez ha sido felicitado por los que le apoyan, por su grupo parlamentario. Hemos tenido una sesión que no ha sido de trámite, una sesión que ha retratado bien lo que probablemente nos espera a partir de ahora. Una enemistad en el hemiciclo que quizá, si no estamos espabilados, puede trasladarse a la vida social. Este es el momento en el que estamos viendo al presidente del gobierno, ya electo, salir al patio del Congreso de los Diputados entre los aplausos de su grupo parlamentario. Presidente del gobierno Sánchez, que vuelve a Moncloa. Digo que ha sido una sesión nada de trámite, una sesión que marca cuál es el tono de la vida política en este momento, cuál puede ser el tono de la vida política con Sánchez en Moncloa. Quizá la intervención que mejor ha retratado la situación ha sido la de Inés Arrimadas, de Ciudadanos, cuando ha hablado, ha denunciado que Sánchez quiere trincheras.
Sánchez quiere trincheras. Los españoles tenemos que darle una alternativa de sentido común. Sánchez quiere extremos.
Pues eso es lo que hemos escuchado, un discurso muy de trinchera, muy de polarización. Un discurso en el que Sánchez, en su intervención, no ha tenido más que una, porque hoy el ritmo de la sesión parlamentaria era de esta forma. Sánchez se ha dedicado fundamentalmente a atacar a la oposición, a hacer oposición de la oposición, hablando de una oposición que no ha aceptado el resultado electoral, algo que no es cierto, al menos en lo que se refiere a Ciudadanos y al Partido Popular. Iglesias, que es quien va a ser el referente ideológico de este gobierno, sin duda, el que va a marcar el paso, el que va a darle contenido, ha acusado a la oposición de autoritaria.
Después del despliegue de autoritarismo y de falta de respeto institucional de sus intervenciones, quiero decir otras cosas diferentes.
Este es el tono del gobierno que dentro de muy poquito arrancará su mandato. La descalificación, la consideración de anti-España de los que no están de acuerdo con sus posiciones. Vuelve la confrontación. Normalmente en la vida política siempre hay confrontación, pero por lo que hemos visto hoy en el Congreso de los Diputados, la confrontación va a subir mucho de tono. Descalificación del contrario. Ha habido un momento en el que Iglesias ha sido muy claro. Nos atacarán por ser nosotros. O sea, política identitaria. De un lado están ellos, la derecha, el IBEX 35, la gente que tiene colegios católicos, la gente que quiere una educación determinada para sus hijos, y por otro lado estamos nosotros, que somos la fuerza de progreso. También muy significativa la intervención de Bassa, la diputada que ha sido portavoz de Esquerra, que ha acusado a Sánchez, a los socialistas, de ser verdugos.
Y no solo los jueces, también ustedes son verdugos. Personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España.
Me importa un comino la gobernabilidad de España. Este es el discurso de los socios con los que Sánchez va a seguir en Moncloa. ¿Significa esto que Esquerra no va a facilitar unos presupuestos? ¿Significa esto que Esquerra va a propiciar una legislatura corta? Es pronto para hacer un pronóstico, dependerá mucho de cómo evolucione la política catalana, pero Sánchez sigue en el gobierno después de que Bildu en su momento atacara al rey, Bildu reclamara la memoria, el liderazgo de Otegi, y después de que Esquerra hoy haya llamado a los propios socialistas verdugos por hacer cumplir la ley. es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilacineros.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues tenemos presidente, tenemos nueva legislatura, pero hoy es 7 de enero, también es el día de volver poco a poco a la normalidad. Y seguramente a mucha gente le ha tocado hoy, por ejemplo, irse a hacer la compra después de la Navidad. ¿Qué has metido en ese carrito de la compra? Me refiero para comer, es decir, te estás poniendo ya a dieta. ¿Qué vas a comer en los próximos días? Quiero que nos lo cuentes, que lo compartas con nosotros en este programa, porque de esto queremos hablar contigo hoy. Si nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y también en notas de voz en el 607-150602. Ahora ya es tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal? Pilar, Fernando, muy buenas tardes. Calentamos motores para la Supercopa de España que arranca mañana. Es la primera competición del año después del inicio de la Liga, después del regreso de la Liga con Real Madrid, con Valencia, con Atlético de Madrid y con Barcelona implicados. Miramos también cómo está el mercado de fichajes en esta ventana invernal. En segunda, por fin se va a jugar hoy ese Zaragoza Sporting aplazado por la gripe de los asturianos. Y estamos muy pendientes también del Rally Dakar, del baloncesto y de todo lo demás. Miércoles, o sea, mañana a las 8 de la tarde se van a enfrentar Valencia y Real Madrid. Real Madrid y Valencia en la primera semifinal de la Supercopa en Jeddah. Los dos equipos están en Arabia desde ayer. Conocemos la última hora, el plan para hoy de los blancos, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid aterrizó en Jeddah anoche, pasadas las 10:30. Esta tarde a las 6:30, horario peninsular, 2 horas más en Arabia, tendrá lugar el último entrenamiento antes del primer partido mañana ante el Valencia. Hablará Zidane y un futbolista. A las 6:45 de la tarde, recordemos que el Madrid se presenta en este torneo sin Benzema, que tiene una micro rotura fibrilar que le va a tener de baja entre 10 y 15 días, y sin Gareth Bale, que tiene una infección respiratoria, y que si el Madrid elimina al Valencia viajará a Arabia para disputar la final. Todo apunta a que Jovic, que solo ha sido titular 4 veces esta temporada, repetirá mañana ante el Valencia, y veremos a ver si el brasileño Rodrigo tiene también cabida en el once inicial.
Y los de Celades, Hugo Ballester, ¿qué plan tienen para este día previo a la semifinal frente al Real Madrid?
La expedición valencianista aterrizó ayer en Jeddah, pasadas las 11 de la noche horario español. Celades se ha traído a todos los miembros de la plantilla, entre ellos Rodrigo, Guedes, Kangin Lee, Vallejo y Piccini, que están lesionados, y a los chavales del filial Esquerdo y Cristian Rivero. Está previsto que esta tarde comparezcan ante los medios de comunicación el entrenador Albert Celades y uno de los capitanes, José Luis Gallé, y posteriormente se lleve a cabo la última sesión de trabajo antes de la gran cita del miércoles.
Eso en cuanto a lo de mañana, ese Valencia-Real Madrid a las 8 de la tarde. Para el jueves quedará el Barcelona-Atlético de Madrid, última hora de los azulgrana, Víctor Navarro.
El Barça ya está volando hacia Arabia Saudí, se espera que aterrice en Jeddah a las 9:45 de la noche. Valverde se ha llevado 24 jugadores, todos los del primer equipo, a excepción de los lesionados Ter Stegen, Arthur y Dembélé. Además, han viajado 7 del filial, los porteros Iñaki Peña y Arnau Tenas, el defensa Araujo, los mediocampistas Collado y Ricky Puig, y los atacantes, que ya forman parte del primer equipo, Ansu Fati y Carles Pérez. Los 24 han hecho un entrenamiento antes de coger el avión, ha sido esta mañana a las 10 en la Ciudad Deportiva. La siguiente sesión, la última antes de la semifinal contra el Atlético, será ya en Arabia, mañana a las 4:30 de la tarde, donde también hablarán en rueda de prensa Ernesto Valverde y Sergio Busquets.
El rival de los azulgrana va a ser el conjunto colchonero. Su delantero, Álvaro Morata, valora así la participación del Atleti en el torneo.
Bueno, creo que a un torneo así, que es corto, que es un título y que están los equipos que están, creo que da igual el momento en el que llegues. Creo que todos los equipos quieren ganarlo. Al final, creo que cuando sales de torneo, pues piensas que es un viaje, que tienes que ir fuera y que no es lo mismo, pero ahora va cogiendo peso, va cogiendo importancia y es un título que todos los equipos que vamos allí queremos ganar.
¿Y cuál es la novedad en la expedición de los del Cholo Simeone, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid vuela hasta ahora camino de Jeddah, Arabia Saudí, con la maleta cargada de ilusión y de mucha hambre por competir en este título de Supercopa de España. Lo que vimos ayer por la tarde en el entrenamiento, lo más destacable es que Koki y Savic ya están con el grupo, Costa y Lemar serían las únicas bajas, y por los movimientos en torno al 11 que va trabajando el Cholo, no parece que vaya a haber muchos cambios en relación al último que se impuso al Levante en el Metropolitano con Joao Félix y Morata en la punta del ataque.
Vamos a conocer también cómo está el tema de las entradas, porque claro, la Supercopa de España se disputa en Arabia Saudí. La federación está diciendo que va a ser un gran éxito, que van a estar los estadios llenos, pero ¿se están vendiendo las entradas? ¿Cuál es la expectación también en los clubes participantes, Juan Antonio Alcalá?
Cada uno de los cuatro clubes españoles disponía de un cupo de 3.000 entradas para Arabia, pero las cifras son las que son. El Real Madrid, por ejemplo, ha vendido 100 entradas en España, 100, y 600 más entre sus peñas de Oriente Medio, básicamente Arabia Saudí y Egipto. El Fútbol Club Barcelona, de su cupo de 3.000, ha colocado 240 entradas. Si hablamos de Atlético de Madrid y Valencia, es casi para llorar. 50 aficionados del Atlético de Madrid viajan a Lleida por 20 aficionados del Valencia, en su mayoría familias de los jugadores. Sumando todo, son exactamente 1.010 las personas que han comprado una entrada para esta Supercopa. No ayuda el precio, 2.000 euros paga cada aficionado que viaja desde Madrid, y tampoco las fechas, en plena cuesta de enero, después de la interminable Navidad.
Y el quinto equipo que va a estar en Arabia Saudí es el de los árbitros. ¿Se conocen ya las designaciones arbitrales para los partidos, Javi Pascual?
Sí, ayer conocimos que el extremeño Gil Manzano iba a dirigir la primera semifinal entre el Valencia y el Real Madrid con González Fuertes en el VAR. En la mañana de hoy hemos conocido que el castellano y leonés González González arbitrará al Barcelona Atlético de Madrid con Martínez Munora en el VAR. Además, Fouto adelanta que el murciano Sánchez Martínez será el encargado de arbitrar la final.
Estas son las novedades en cuanto a la Supercopa. Ahora nos metemos de lleno con el mercado.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cariño, soy yo, esa mesa se está moviendo.
Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llevamos, nada, 5 días con el mercado de invierno abierto, apenas ha habido novedades, no se esperan grandes movimientos, pero sí hay cierto run-run en el Barcelona con posibles salidas, con alguna posible llegada y con un nombre que hoy por lo menos se antoja sorprendente, Manolo Oliveros.
Sí, en las últimas movidas es el hecho que Arda Turán ha rescindido su contrato con el Başakşehir, pero vamos, en el Barça no le ven de regreso porque no es su problema que se vaya del Basak, y además están convencidos que seguirá por Turquía, seguramente en el Galatasaray. Y nada más, no hay nada nuevo de Arturo Vidal, no hay intención que se vaya, y Todibo ahora mismo volando con el equipo Arabia.
Una salida, lo que sí va a haber, es una salida, perdón, en el Sevilla, Víctor Fernández.
Sí, el Sevilla ha hecho hoy oficial el acuerdo con el Hoffenheim. El club traspasa a Dabur a la Bundesliga por una cantidad que ronda los 12 millones de euros más variables. Dabur no ha contado para nada para Lopetegui, ha jugado solo 9 partidos, marcando 3 goles, los 3 en la Europa League. Monchi elimina de esta forma uno de los delanteros con los que no contaba el entrenador y abre la posibilidad de traer un refuerzo ahora en el mercado de invierno.
Sí, se suele decir que en el mercado, en esta ventana invernal, se suelen corregir errores, o que los equipos que no van como esperaban también buscan refuerzos para responder a las expectativas. Es el caso del Betis, ¿no, Andrés Ocaña?
Sí, está buscando ese medio centro defensivo que le dé un poquito de equilibrio al equipo, y está en la recta final si no se tuerce la llegada de Guido Rodríguez del América de México. El Betis ofrece unos 7 millones, los mexicanos piden ahora mismo 10, y el internacional argentino ya le ha dado el sí al equipo de Rubi. En los próximos días se podría hacer oficial.
Nos llama Gema Santos porque hay también alguna novedad en el mercado del Getafe, que ha hecho una primera vuelta espectacular. Gema Santos.
De ultimísima hora, Santi. El español le ha hecho una oferta a Ángel, la gran estrella del Getafe, para ficharle ahora mismo en este mercado de invierno. Nos consta que el español pagaría la cláusula entera, los 10 millones de euros que cuesta Ángel, y le ha puesto sobre la mesa un supercontrato de 3 años, duplicándole el sueldo que tiene en el conjunto azulón. Ángel tiene contrato con el Getafe hasta 2021, él está muy a gusto en el Getafe, está feliz, pero claro, piénsatelo, está esa oferta que con 32 años le soluciona la vida, le duplican el sueldo durante 3 años más, hasta los 36.
Bueno, pues es noticia de última hora que cuenta Gema Santos, el interés del español por hacerse ya con Ángel, uno de los mejores delanteros anteriores de la primera vuelta, uno de los más goleadores a pesar de no haber contado con muchos minutos. Fuera del mercado hay lío en el Celta, Santi Peón, con Lobotka. Cuéntanos.
Esta semana debe ser la clave, debe ser semana clave, Santi, para que se cierre el traspaso de Lobotka al Nápoles, y más después del guiño que el jugador le hizo al equipo italiano anoche en sus redes sociales. El Celta quiere una cantidad nunca inferior a los 22 millones de euros, mientras que los italianos se mantienen entre los 18 y los 20. Lobotka se quedó fuera de la convocatoria, recuerdo, del partido que el Celta empató este domingo ante Osasuna, aunque hoy ha trabajado con sus compañeros. Por si acaso, desde Italia apuntan a que el sustituto del eslovaco en Vigo podría ser Steven Enzonzi.
Un tema que nos gusta bastante menos que el mercado es el de los cánticos y el de la violencia en el fútbol. ¿El Barcelona va a hacer algo al respecto de lo ocurrido este pasado fin de semana, Manolo Oliveros?
Sí, el Barça ha emitido un comunicado en el que dice que presentará una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio y se informará ante la Comisión Antiviolencia para actuar contra ese grupo de aficionados propios que fue expulsado del estadio Johan Cruyff durante el Barça B Español B del pasado sábado. Además, se personará como acusación particular y condena públicamente esos hechos. El Barça, asimismo, no piensa presentar denuncia por los insultos a Piqué en Cornellá. El Español, por su parte, no piensa adoptar medidas contra aquellos aficionados suyos que insultaron a Piqué, pero sí filtra desde el Departamento de Comunicación, sin ser comunicado oficial, que denunciarán los cánticos pronunciados en el estadio Johan Cruyff el sábado.
Poco a poco, propósito del año 2020, intentar entre todos acabar con la violencia en el fútbol. Un equipo que ha firmado una primera vuelta muy buena ha sido el Atleti de Bilbao. Hoy ha sido protagonista en el conjunto vasco Ibai Gómez, Álvaro Rubio.
Sí, una primera vuelta que nada se parece a la de la campaña pasada, donde el equipo ocupaba puestos de descenso. Los rojiblancos tienen a puestos de dos puntos Europa. Tras los empates del Bernabéu y el del Pijuán, la parroquia rojiblanca ha vuelto a dispararse en euforia. Ibai Gómez no quiere llamarlo objetivo. Europa, una ilusión.
Sin utilizar la palabra objetivo, la ilusión es que el equipo vuelva a Europa. Creo que cualquier, tanto los jugadores como el club y la afición, tiene esa ilusión porque nos gusta participar en Europa y porque creemos que estamos capacitados para poder conseguirlo. Sin que sea un objetivo, sí que creo que es una ilusión.
Vamos hasta Valladolid ahora, porque han completado una primera vuelta de 21 puntos, alejados de momento de las plazas del descenso, y hoy han tenido una renovación, no del césped, pero sí en los despachos, Juan Carlos Amón.
Sí, la de su director deportivo, Miguel Ángel Gómez, que firma hasta el 30 de junio de 2022. Se lo pensó este verano, pero el proyecto de Ronaldo a corto plazo le convenció. Ahora parece ser que el del brasileño a largo plazo también le convence y por eso amplía su vinculación durante dos temporadas más. Miguel Ángel Gómez, que esta mañana ha dicho que si Ronaldo habla de Europa, él quiere ser el director deportivo que protagonice el hecho.
La ambición de Ronaldo me gusta, no me asusta la exigencia, no me asusta que comente que queremos estar en Europa, porque además he cumplido con mi deber para lo que me contrataron, que fue ascender el equipo y montar una estructura, y sí tengo ganas de hacer algo extraordinario aquí, ¿no? Y algo extraordinario pues sería esos objetivos que tiene marcado Ronaldo.
En la Liga Smartbank hay fútbol hoy, porque se tiene que cerrar la jornada número 22 con ese partido que no se disputó por la gripe, pero que parece que sí se va a poder jugar hoy sin problemas, el Zaragoza Sporting de Gijón, última hora de los maños, Jesús Zamora.
Pues por fin se va a jugar el partido del termómetro por la gripe de los jugadores del Sporting y porque, aunque ahora hace sol, se augura una noche muy fría en Zaragoza a partir de las 9. Ese Real Zaragoza Sporting de Gijón, el Real Zaragoza con las bajas por sanción de Guitián y del Mas, expulsados en el derbi de Huesca antes de Navidad, pero recupera a Cristian Álvarez en la portería y en defensa a Vigaray y Pichu Atienza. Y sobre todo, Luis Suárez, que hubiera sido baja el día 3, ya está en condiciones y será titular.
¿Y cómo llegan los de la gripe, los sportinguistas, Carlos Llamas?
Pues hay que estar pendiente hasta última hora, hasta conocer la convocatoria, porque han viajado 21 jugadores. Nos cuentan que todavía hay futbolistas que no están al 100%. Hay 4 que se han quedado en Asturias por esa gripe, así que hasta última hora no sabemos cómo puede afectar en el 11 inicial del Sporting todo este asunto de la gripe. A partir de las 9, eso es seguro, debuta Miroslav Jukić en el banquillo del Sporting.
Y hoy hay derbi en la ciudad de Manchester, en la Carabao Cup, y suenan unas declaraciones de Pep Guardiola que nunca deja indiferente, Jorge Fernández.
Ha hablado Guardiola en la previa de esa ida de las semifinales contra el Manchester United a partir de las 9 de esta noche, y consciente Guardiola de la rivalidad en este derbi y preguntado por su futuro, el técnico español ha querido dejar muy claro cuáles son los banquillos en los que nunca se sentaría.
Antes de venir aquí al City, estaba vinculado con el United. Lo veo una posibilidad de futuro. después de entrenar al City, nunca entrenará al United, como tampoco entrenará al Madrid. Y en el futuro, si es la única oferta que tiene, estaré en las Maldivas, si no tengo ofertas. Bueno, en las Maldivas no, porque no hay campos de golf. Algún lugar como ese.
A mí no me importa ir a las Maldivas, aunque no haya campos de golf. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Se ha disputado hoy la tercera etapa del Dakar y Carlos Sainz padre va como un tiro.
Sí, además a esa última parte íbamos delante, ¿no? Íbamos abriendo. La verdad es que Lucas ha hecho un excelente trabajo. Hemos llevado muy buen ritmo toda la etapa. Hemos podido apretar y bueno, pues conseguir una victoria de etapa siempre es bueno, ponernos líderes. Mañana nos tocará sufrir.
Abriendo. Ganador de la etapa y ganador de la general, madre mía, con Carlos Sainz en medio especial de la cadena COPE, Carlos Miquel. A ver si tenemos por ahí a Carlos Miquel. Pues no está.
Impresionante.
Ahí está,
el nivel ya te veo, de forma que tiene a sus 57 años.
Vale, vamos a llevarnos la conexión porque vamos a tener algunos problemas con el retardo del Quantum. Ha ganado Carlos Sainz la etapa, se ha puesto líder. Alonso ha entrado cuarto, luego ha caído a la quinta posición y ahora mismo está bien después de las 2 horas y media de retraso que acumuló en el día de ayer. Vamos a ver al asturiano.
Muy positivo, ¿no? Hemos tenido una etapa sin contratiempos. El único, a lo mejor, contratiempo fue en el último split, en la última parte, en los últimos kilómetros, que nos hemos perdido un poco en algún río, que no encontrábamos el camino, pero en general ha sido un buen día y con buen sabor de boca.
Ayer ganaba el Real Madrid de baloncesto el partido que cerraba la jornada número 16, pero en el tercer cuarto no andaban muy bien las cosas y Pablo Laso se enfadó un poco.
Ellos juegan bien, ¿eh? Ellos juegan bien, tienen paciencia, no pasa nada. Pero como he fallado una de aquí, ¿qué os preocupáis de esto? ¡Preocupaos de esto!
Estaba Pablo Laso enfadadillo, pero luego Natalia lo explicó.
Menciona a mi madre entonces, ¿no? Bien. Bueno, me llamará y me dirá que por qué hablo de ella, ¿no? Creo que sí, que en algún tiempo muerto habrá dicho alguna burrada, seguro, ahora mismo no... No me acuerdo, pero vamos, seguro que habrá
nada, dicho. Pablo, nada, es que no fue la cosa muy grave. Victoria con sufrimiento del Real Madrid en la prórroga, Pilar Casado.
La primera en casa desde 2020 que le permite liderar la Liga Endesa con los mismos triunfos. 13 que el Barça, los de Laso remontaron 11 puntos de ventaja con los que Valencia arrancó el último cuarto y con empate a 76. El choque necesitó 5 minutos extra, parcial 9-2 en la prórroga y victoria blanca por 7. Clave en el encuentro en Rudy Fernández, que firmó un 7 de 10 en triples para terminar el partido con 22 puntos.
Hoy protagonismo para Unicaja de Málaga en la Eurocup, Emilio Guerrero.
Inicia Unicaja el top 16 de la Eurocup, donde parte como uno de los favoritos con un duelo inédito ante el Tofaş Bursa en Turquía. El equipo malagueño buscará la primera victoria y encauzar su pase al cruce de cuartos de final. Unicaja cuenta con la baja segura de Josh Adams, que sufre una gastroenteritis, mientras que Carlos Suárez, con molestias en el gemelo derecho, ha viajado, pero tiene muy complicado jugar el encuentro. El partido arrancará a las 6 de la tarde.
Conocemos ahora la última hora en la noche, en la madrugada americana, la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Milwaukee cayó de manera contundente en su visita a San Antonio. 22 puntos de ventaja para los de Popovich, en un encuentro marcado por el acierto ofensivo de los tejanos, que anotaron 19 triples, con un 54% de acierto en el tiro desde más allá del arco. Esta derrota supone la sexta de la temporada para los Bucks, que siguen teniendo el mejor récord de la liga. Del resto de la noche, destacar el nuevo triple-doble de Luka Doncic, que se fue a los 38 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias en la victoria de Dallas ante los Bulls, y los 47 puntos de Nikola Jokic, mejor marca de su carrera en el triunfo de Denver en Atlanta.
En tenis estamos pendientes en este principio de año de lo que está ocurriendo en Australia, porque se está jugando la ATP Cup. Hoy España descansa, Ángel, pero las cosas le marchan muy bien al equipo español.
Sí, de hecho ya ha ganado por 3-0 tanto a Georgia como a Uruguay. Esta madrugada, a las 3 de la madrugada, va a empezar su eliminatoria ante Japón. Bautista Soeda, luego Nadal, Nishioka y el dobles. Es la primera prueba de verdadero nivel para meternos en cuartos de final. Y ojo, Santi, la calidad del aire en Australia es muy baja por culpa de los incendios y el Abierto de Australia ya se está planteando aplazar el torneo o jugarlo bajo techo.
Bueno, pues duele el corazón de ver las imágenes de esa nube tremenda de humo por los incendios en Australia. Y terminamos con el balonmano porque se marcha la selección española a defender la medalla de oro a Escandinavia, David Jiménez.
Pues sí, lo hace a las 5 de la tarde de Madrid, dirección Noruega, donde van a jugar la fase de grupos. Debutan el jueves ante Letonia a las 8 y media y posteriormente se van a ver las caras con Alemania y Holanda. Las rondas eliminatorias se jugarán en Australia, en Austria y Suecia por ser campeonato multiserie. Los hispanos defienden título y el seleccionador Jordi Rivera ha valorado a su equipo antes de coger el avión.
El equipo pienso que es competitivo, además después de estas últimas pruebas yo creo que la gente está muy bien.
Pues sí, bueno, la verdad es que el equipo llega muy bien. Pilar Ferrando, defienden la medalla de oro conseguida hace 2 años y buscan el oro para clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio.
Gracias, Santi. A ti. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mañana empieza a jugarse la Supercopa de España de Arabia Saudí. Y venimos repitiendo historias que ya sabemos que suena un poco raro. Va a haber muy poca gente de nuestro país viendo los partidos. Ya lo ha contado Juan Antonio Alcalá cómo está el tema de las entradas. Vale un dineral. Pero si ustedes quieren ir, o si por lo menos quieren vivir el sueño de algunos que sí van a ir, escuchen anoche en el partidazo con Joseba la historia de Araceli Encinas y de José Serrano.
Menos mal, dicen muchos, menos mal que vuelve la normalidad porque yo ya no puedo más. No quiero cenas, no quiero champán, no quiero cavas, no quiero copas.
Bendito 7 de enero.
España es el único país, una sexta parte del año es Navidad. Es una barbaridad.
No, encienden la bombilla, no sé qué, el 15 de noviembre y estamos a 15 de enero prácticamente. Es que es una barbaridad.
No hay ningún país donde la Navidad dure tanto como en España.
Abrimos la semana de la Supercopa de España. Alcalá, has encontrado una pareja, un matrimonio que va a viajar a Lleida, ¿no?
En este caso es un matrimonio que vive en Madrid, que son de una de las más destacadas peñas, de la peña Ramón Mendoza, del conjunto Blanco.
Este es un viaje que lo habéis hecho por vuestra cuenta.
No, sí, bueno, le hemos hecho con la peña Ramón Mendoza.
La peña Mendoza, sí, efectivamente.
Con la agencia que vamos siempre con ellos a los partidos, cuando salimos a la Champions o a las finales y eso, con Traveleus, que es una empresa, una agencia que es la que nos lleva también de Alcalá de Henares.
Araceli, ya sabes más o menos las condiciones, ¿no?, en las que vas a tener que estar.
Madre mía. Qué cosas, pero bueno, intentaremos ir arropaditas, aunque pasemos calor. Yo pensaba voy a llevar mi ropa normal, voy a llevar algún pañuelo, pues me tengo que poner, pues si entramos a alguna mezquita o algo, pero vamos, que vamos a estar en los partidos.
También hay estadios aquí en España que no se podría ver, se podría llegar a estos límites para ir allí, para esta Supercopa, y estadios muy buenos que se podían haber efectuado aquí en España, pero bueno.
¿Cuánto cuesta este viaje?
Pues aproximadamente unos 2.000 euros por persona.
La cuesta de enero la lleváis bien, ¿no?
Bueno, ya de
bueno, se va llevando. Se va llevando, sí.
Oye, por el Madrid, sí, lo que sea.
Pues sí, por el equipo de la vida de uno, lo que sea, pero son 2.000 euros por persona. Estamos preguntando hoy en la encuesta sobre esta Supercopa, Andrea Peláez.
Sí, es el tema. Arranca mañana, lo hace en Arabia Saudí. Le preguntamos a la gente si le interesa la Supercopa de España. ¿Cómo dirías que va la encuesta?
No tengo ni la menor idea.
Pues es que es muy clara, ¿eh?
A ver.
66% no me interesa la Supercopa de España, 34% que sí.
Pues nada, nosotros la vamos a dar, ¿eh? Y esperamos teneros al otro lado, así que...
Luego la gente lo ve, es fútbol,
sí, yo
pero...
Yo creo que sí. Mira, seguro que la ve Pedrito Martín también. ¡Hola, Peter!
Muy buena, claro. Sí, yo tengo que ver, sí.
Tenemos un minuto solo para el reto, pero el reto es un poco árabe esta semana.
Sí, tienen que buscar los oyentes un país árabe, de mayoría árabe y de lengua árabe. Y la pista que dijimos ayer es que durante unos años, durante unas décadas, fue como una colonia inglesa, de una colonia británica, y la pista de hoy es que ese país, su economía, está basada fundamentalmente en el petróleo.
Poco esclarecedora esta, ¿eh?
Bueno, pues ya te vas quitando unos cuantos de encima.
Vale, o sea que buscamos un país árabe esta semana por la disputa de la Supercopa en Arabia. Durante algunos años fue colonia británica y su economía se sustenta en el petróleo. Cada uno que vaya haciendo sus quinielas en esta semana árabe por la disputa de la Supercopa de España allí. Gracias, Peter. Un abrazo.
Salam aleikum. Adiós.
Las 3 y 29 minutos, las 2 y 29 en la Comunidad Canaria. Esto que están escuchando es la cadena COPE.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3 y media, las 2 y media en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Tarde que Pilar Cisneros y yo vamos a echar contigo. Yo me encuentro en el Congreso de los Diputados. Hace unos minutos salía de aquí Pedro Sánchez, que ya es presidente del Gobierno. La cadena COPE ha estado siguiendo minuto a minuto los últimos compases del debate de investidura. Esta mañana, en principio, era un mero trámite, pero el debate ha sido bronco y el debate ha mostrado por dónde pueden ir las cosas de este nuevo gobierno. A mí me parece que, para comprender cómo va a ser este gobierno que echa ahora a andar, hay que escuchar sobre todo a Iglesias. Iglesias es el hombre que dota de contenido, que piensa, porque Sánchez ya sabemos que argumenta normalmente poco y puede cambiar de argumento con bastante facilidad. Sin embargo, Iglesias es el hombre con el pensamiento de fondo. La intervención de Iglesias, que ha vuelto a atacar a la monarquía, haciendo dudar de la legitimidad de Juan Carlos I y de Felipe VI, por ende, ha afirmado Iglesias en su intervención una de las claves, yo creo, de lo que va a ser el próximo gobierno. Ha dicho Iglesias que le van a atacar no por lo que hacen, sino por lo que somos. Es interesante esta afirmación porque es una clave identitaria de la política. Yo voy a ser víctima, yo ya soy víctima de los ataques, da igual lo que haga, porque en realidad a quien le tienen manía es a mí como izquierda, a mí como mujer, a mí como España vaciada, a mí como cualquier identidad es considerada víctima. Esta forma de hacer política, muy propia del independentismo y del nacionalismo, o sea, el nacionalismo crece haciéndose víctima porque la culpa siempre la tienen los otros. O sea, cuando critiquemos a Iglesias, Iglesias dirá que no le criticamos por hacer mala gestión, que no le criticamos porque la tasa de paro no se ha reducido, que no le criticamos porque no ha cumplido con los objetivos de déficit. Dirá que lo atacamos, que lo criticamos, porque él es un progresista. Ya digo que esta forma de entender la vida política en realidad es un blindaje ante los hechos. Yo soy la víctima como punto de partida. Yo soy nacionalista catalán, independentista catalán, nacionalista vasco, independentista vasco, o soy progresista como Sánchez, y como Sánchez o como Iglesias, y yo en realidad estoy blindado porque siempre soy la víctima. No se me evalúa por mis méritos, se me evalúa porque yo ya soy como punto de partida alguien que es ninguneado, despreciado. Es lo que se llama el identitarismo o identitarismo en política. No cuentan los hechos, cuentan que tú eres alguien que está siendo víctima de una conjura de los malos, del IBEX 35, de la derecha, de el patriarcado. Claro, aquí dan igual los hechos. Atención a esta forma de construir una ideología que blinda frente a los hechos. Nos atacarán por lo que somos, ¿eh? Porque como punto de partida yo soy víctima. Así no hay manera de evaluar un gobierno. Porque siempre es víctima de un ataque, no porque lo haya hecho mal, no porque haya gestionado mal. La política no es identidad, como pretende hacernos creer Pablo Iglesias, como pretende hacernos creer el independentismo catalán, como pretende hacernos creer el independentismo vasco. La política es gestión de la cosa pública. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, buenas tardes, Fernando. Pues fíjate, en este día en que estrenamos legislatura, tenemos ya presidente del gobierno, como dices, también mucha gente intenta o intentamos volver a la normalidad después de las vacaciones de Navidad. Y una de las primeras cosas que creo que está haciendo mucha gente en este día, 7 de enero, es la compra, hacer la compra. ¿Y qué estamos metiendo en ese carrito de la compra? Me refiero sobre todo a comida, porque claro, esta es la cuestión. ¿Estamos ya con eso de que tenemos que perder los kilos que hemos ganado previamente en los excesos navideños? Vamos a intentar averiguarlo a lo largo de la tarde. Lo hacemos con Rosa Rosado. ¿Cómo estás, Rosa?
Hola, Pilar. Buenísimas tardes.
O sea, ¿cuántos kilos te has puesto?
No he sido muy mala este año. Ay, pero estamos ahí rozando los 2 kilos.
Pero 2 kilos en ti...
2 kilos en mí. Te digo que no me cierra el
Mira,
vaquero.
Rosa, la técnico, dice que es nada.
Bueno, estamos entre los 2 y los 4 kilos, que es lo que se coge en Navidad. Bueno, no. A ver, todo...
Aquí hay de todo, ¿eh?
Exactamente, pero casi todo el mundo coge kilos y yo te aseguro, Pilar, que esta mañana está en el supermercado y parecería aquello el parque de atracciones.
Es que esta es la cuestión, porque hoy
a
toca compra.
Gente.
Los niños vuelven al cole prácticamente todas las comunidades autónomas. No sé si alguna ha ido ya esta... Le ha tocado ya este 7 de enero, pero la mayoría mañana.
¿Mañana?
Y en este día de impasse, en que mucha gente todavía se ha tenido que coger el día libre, porque si no, ¿qué hacemos con los niños? Pues ha tocado ir a hacer la compra. Y yo es que te estoy viendo. No, esto no. No, galletas de momento ya no. Vamos a dejarlas ahí aparcadas durante un tiempo. No. Dulce, por favor, que no entre nada en el carro. No. Venga, más verdura.
De hecho, es que no había forma de meter el puerro donde estaba la verdura, pero si yo no había puerro para hacer
purés. Ya no había.
No había puerros.
Agotados los puerros.
¿Qué está pasando hoy con esto de la cesta de la compra?
O sea, que a los oyentes le vamos a preguntar sobre esta cuestión. O sea, que hoy 7 de enero es un poco sandieta.
Exactamente. Sí, exactamente, sandieta. Dime qué has metido en el carro de la compra.
Eso.
Vamos a hacer recuento de lo que has hecho, porque dicen por aquí, a ver, el carrito hasta los topes. Y la intención es aligerar un poco la alimentación estos días. Dulces hay que comprar porque hay niños en casa, pero desde luego que no vuelve a entrar un roscón hasta el año que viene. Aquí tenemos mi dieta esta semana. Será desayuno normal y corriente y el resto del día calditos y purés de verdura.
Vamos a ver. Te digo una cosa, yo no sé si es su gestión. Pero es que a mí es lo único que me apetece comer.
No me extraña.
Ahora
ensaladas,
mismo.
Un poquito de lechuga,
no,
algo fresco,
no, pero
no
sobre
sé.
Todo... Porque yo además estoy pasando muchísimo frío este año. No, ya sé que lo está haciendo, pero... A ver, que yo el año pasado no era tan frío. Yo este año estoy helada todo el día. Y me meto en la cama y sigo congelada. Entonces lo único que me apetece ya es...
Caldito.
Tomar caldito.
Exactamente.
O sea, caldito y purés.
Pues mira,
de verduras.
Es una buena forma de depurar toda esta semana, a ver si lo conseguimos y bajamos algo. Dicen por aquí, aún me queda roscón, también bombones y turrón de chocolate.
El roscón se puede congelar, lo digo por no tirarlo.
Se puede,
me dicen que se puede.
Se puede congelar.
Congelemos el roscón.
Exactamente.
Venga.
Hasta el año que viene. Dicen, a ver, hoy ya se cena brócoli, mañana se comen guisantes y así vamos a seguir todo este mes de enero. Del frío y de la despensa se irá yendo el exceso, pero de cadera y la tripa va a ser muy difícil, eso es verdad. Y tú toca ya Pilar, más que los excesos, a ella le preocupan las sobras. Y nos cuenta lo que ha metido hoy en el carrito.
Pues mire, hoy he salido a comprar y he comprado una poca verdura para poner un cocidito con muchas sobras que quedan en la nevera. Y después me he hecho yo un pastelito con muy poquito azúcar, me he hecho un flan sin nada de azúcar y en fin... Se han pasado las fiestas y, por supuesto, no me ha tocado la lotería. También hoy me he hecho 8,5 kilómetros andando por la Vía Verde.
Muy bien. Eso es lo que hay que hacer, ¿ves?
8,5 kilómetros.
Pues no está mal, así
va a estar mal.
Para empezar. Y también se pueden comer dulces si conseguimos aligerarlos un poquito ahí de azúcar, ¿eh? Hombre.
Bueno, lo hablamos a lo largo de la tarde, pero que lo cuenten los oyentes, a ver qué opinan al respecto.
El carrito, las verduras,
¿has hecho la
puré?
Compra? Eso, ¿cuántas verduras iban hoy en tu carrito? ¿O no? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. De verdad, lo de los incendios de Australia es algo brutal. El humo llega ya hasta Chile y Argentina. El fuego sigue sin control. Estamos hablando de que han sido arrasadas 5 millones de hectáreas desde que empezaron los incendios allá por el mes de septiembre. Esto es lo equivalente, por ejemplo, a toda la isla de Irlanda o superior a todo el país de Panamá. Y lo que es más importante, 24 personas fallecidas, 500 millones de animales han perdido la vida también en estos incendios. Bueno, en fin, que es algo verdaderamente monstruoso lo que está ocurriendo. Y sigue, ¿eh? Porque se esperan altas temperaturas para los próximos días. Los reservistas del ejército han tenido que ser movilizados también para luchar contra las llamas. Juan Cotino es un valenciano que vive desde hace 2 años en Australia, concretamente en la parte este de Australia, en la costa este, que es una de las zonas más afectadas. No tenía trabajo y allí consiguió trabajo como entrenador de un equipo de fútbol local en la ciudad de Queensland. Y vamos a acercarnos hasta allí para ver cómo está viviendo los incendios, llamas que tiene a pocos kilómetros de su casa. Joan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estás en una de las zonas más afectadas por los incendios. Cuéntanos cuál es la situación, tú cómo lo vives cada día.
Pues bueno, sí que es verdad que los incendios están por toda Australia, pero sí que es verdad que los más fuertes y más peligrosos, digamos, están donde vivo yo, en mi región. Y la verdad es que, yo he tenido suerte porque vivo en la costa, pero aún viviendo en la costa notas la calor, ves el fuego, el cielo se pone algunas veces rojo por la noche, el humo, los animales, son muchas cosas, la verdad.
Vamos a intentar, porque claro, Australia es un continente gigantesco, localizar un poco más dónde están esos incendios los más graves para todos los que nos escuchan. Estamos hablando de la costa este australiana, es decir, donde se encuentra por otro lado Sydney, donde se encuentra, por ejemplo, Newcastle. Tu localidad, que es Gold Coast, está un poquito más al norte, ¿no? Digamos, pero para que nos hagamos una idea, es esa la zona y toda esa franja está bueno, arrasada por los incendios.
Sí, correcto. Como tú bien has dicho, los incendios están en toda la costa este, los más peligrosos, y sí, están por todas partes. Ten en cuenta que aquí en mi región, donde yo vivo, en Queensland y en New South Wales, que es Nueva Gales del Sur, es una zona más tropical, con mucha selva y demás. Entonces, allí cuando se propagan los incendios y demás es muy difícil combatirlos porque lo que te digo es la selva y es muy difícil acceder con camiones, incluso con helicópteros, es una locura, la verdad.
Tú dices, tengo suerte porque estoy en la costa. ¿Qué quieres decir con eso?
Pues tú ten en cuenta que Australia es muy diferente a España. Y aquí toda la gente en Australia vive en la costa. La gran mayoría de la población vive alrededor de la costa de Australia. En el medio de Australia no hay nada. Entonces es todo desierto, jungla y demás. Quizás haya algunos aborígenes o gente ya mayor viviendo un poquito más hacia el interior, pero no es nada normal ni habitual. La suerte, entre comillas, que tenemos, ¿no? Que no está afectando, entre comillas, a tantas personas. Porque tú aquí, si conduces hacia el interior desde la costa, en 30 o 40 minutos te plantas en la jungla, ¿no? No es como en España, que conduces hacia el interior y te sigues encontrando pues pueblos o demás. Aquí no. Aquí solo es la costa. Tú conduces hacia el interior y es jungla ya, es jungla, parajes naturales.
Pero Joan, ahora mismo, en este momento, el incendio, por ejemplo, más cercano, ¿a cuántos kilómetros está de tu ciudad?
Yo lo tendré, digamos, a unos 40 kilómetros. Unos 40 kilómetros.
Que no es mucho, por otro lado. Por lo tanto, ¿cómo te afecta en tu vida diaria? ¿Tú qué notas?
Depende, va a días, porque hay días que sopla el viento hacia la costa, un poco hacia el interior y hacia el este. Entonces tú notas como ya viene el humo y se pone todo nublado. Pues no se hace de noche, pero se vuelve muy, muy nublado. Casi un grisáceo negro. Y no cuesta respirar, pero sí que es verdad que lo estás oyendo todo el rato, el humo, y eso no ves el sol en todo el día prácticamente.
¿Habéis tenido alguna recomendación por parte de las autoridades cuando sucede eso, de que no salgáis de casa o de que utilicéis mascarillas o podéis hacer vida normal?
El gobierno ha dicho, bueno, ha desalojado a todas las personas que viven en el interior, y las ha enviado a la costa, y la gente ahora mismo está acampando en la playa. Y la iluminación es muy buena, pero sí que es verdad que ha acordonado toda la zona y ya no se puede pasar, porque tú si conduces hacia esas zonas, llega un momento en el que el cielo se vuelve rojo y ya empieza a llover como fuego. Entonces tenemos suerte que estamos un poco alejados, pero si conduces hacia allí, el incendio es tan grande y de tantas dimensiones que tú notas cómo empieza a llover fuego y se vuelve el cielo rojo. Es increíble, la verdad.
¡Qué barbaridad! ¿Y tú podrías, por ejemplo, llegar hasta Sydney por carretera ahora mismo? Me imagino que por la carretera de la costa. ¿Eso sí se podría hacer o tampoco?
Yo creo que sí que se podría hacer, pero tendrías que hacer algunas otras alternativas. Aquí la autopista principal es la M1, que es la M1, y yo no sé si hasta Sydney llegará directa. Sí que es verdad que puedes conducir un poco, quizás 2 o 3 horas, pero yo creo que conforme vayas avanzando y acercándote a Sydney será más difícil.
Tú llevas más de 2 años, más o menos, en sí. Australia. ¿Habías visto alguna vez una cosa parecida?
Ahora mismo yo es la primera vez que veo algo tan fuerte y tan increíble, digamos. Pero sí que es verdad que el año pasado hubo incendios, pero fueron diferentes porque nos pillaron en la época de lluvia y, bueno, eso nos ayudó un poco a propagarlos y demás, pero todos los años hay incendios. Lo que pasa es que este año estamos sufriendo una crisis de sequía terrible, no llueve. En la época de lluvia, que es en verano, no llueve y es lo que encima está propagando aún y está como digamos, exponenciando, ¿no? No llueve, el calor ahora mismo es terrible, estamos a 40 grados, el viento, son todas condiciones en contra, ¿sabes lo que quiero decir?
O sea, que la verdad es que unas condiciones, como tú bien dices, ya bastante duras, simplemente para la vida normal, por ese terrible calor y encima con estos horrorosos incendios. ¿Qué dice la gente? Se habla mucho del cambio climático y de que tal vez todo esto, estos incendios tan pavorosos, que bueno, siempre ha habido incendios, pero que ahora parecen peores, ¿se puedan deber a este problema?
Muchísimo, claro. Esto es una catástrofe natural, pero muy grande. Ten en cuenta que aquí se han quemado 5 Amazonas, el equivalente a 5 Amazonas ya. No una Amazonas, 5. Entonces es un problema muy, muy grande. Y más aquí en Australia, con toda la diversidad de animales, que a los animales aquí se les trata casi como a personas, es una catástrofe natural terrible. Entonces la gente está muy preocupada. Solo los ciudadanos de a pie, como yo y como la gente que vive, ha donado ya 50 millones. Solo los ciudadanos de a pie de aquí de Australia. O sea, que imagínate la magnitud.
¿Estás entrenando en un equipo de fútbol?
Sí, estoy entrenando en un equipo de fútbol aquí, en Queensland.
¿Cómo se llama el equipo?
Baker Knight.
Por cierto, ¿podéis seguir jugando? ¿Habéis tenido que suspender partidos?
Hemos tenido, entre comillas, suerte, porque estamos en pretemporada. Pero sí que es verdad que teníamos programado un amistoso en Sydney, porque tenemos que jugar un torneo allí y demás, y bueno, lo hemos cancelado por todo lo que está pasando allí. Pero, entre comillas, hemos tenido suerte y seguimos entrenando.
Porque al menos profesionalmente te va bien.
Sí, sí, estoy muy contento aquí.
Bueno, Joan Cotino, valenciano, que lleva viviendo en Australia, en Queensland, 2 años entrenando a un equipo de fútbol local. Gracias por atendernos, por contarnos esta situación verdaderamente tremenda que estáis viviendo con los incendios en Australia, y que haya suerte, que se vayan apagando y pueda mejorar esta situación. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por llamarme.
Y te hablo ahora de los casi 1.000 euros por niño que puede costarle a una familia, a unos padres, cumplir con el calendario de vacunación anual recomendado por la Asociación Española de Pediatría. Y dices tú, pero ¿cómo me puede costar eso si las vacunas son obligatorias y gratuitas? Estamos hablando de esa pauta que incluye algunas vacunas que no están financiadas por la sanidad pública. Se trata, por ejemplo, de las vacunas contra el meningococo B, el rotavirus, el virus del papiloma humano en el caso de los chicos, y una dosis de la trivalente frente a la meningitis y la tosferina en adolescentes. Bueno, para elaborar este calendario anual, la Asociación Española de Pediatría cuenta con el Comité Asesor de Vacunas, cuyo coordinador es el pediatra Francisco Álvarez. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, suena a lo que suena, a casi 1,000 euros, ¿no?, en vacunas por niños, si uno realmente quiere que su hijo tenga todas estas vacunas de las que estoy hablando.
Claro, o sea, las comunidades autónomas financian algunas vacunas, muchas, porque el calendario que fija el Ministerio es un calendario muy bueno, pero nosotros como pediatras tenemos que ir a la excelencia en la salud de los niños y recomendamos otras vacunas que efectivamente cuestan ese dinero, pero bueno, que hay que tener en cuenta que se reparte en la mitad más o menos en el periodo de lactante, en los dos primeros años de vida, y la otra mitad se reparte ya en la adolescencia, ¿no? Porque incluye la vacuna del papiloma humano, como decía, en varones, y la vacuna de la tosferina en adolescentes.
Y aquí se plantea...
Es un dinero muy bien gastado, ¿eh? Ya. Un dinero muy bien gastado, porque vamos a aumentar la salud de los niños.
Sí, sí, ustedes lo recomiendan, de hecho, que se pongan estas vacunas, claro.
Efectivamente.
Esta es la cuestión. Claro, porque aquí nos encontramos, además, con dos problemas, porque yo creo que cualquiera que ha observado un poco a su alrededor con familias que tienen niños, yo creo que han pasado por ellas. Primero, que los padres quieren que sus hijos estén inmunizados, lógicamente, contra estas enfermedades y quieren ponerles estas vacunas, aunque lo tengan que pagar, en algunos casos, de su propio bolsillo. Y otras, que también a veces está el problema de que son vacunas que no se encuentran, que tienen que estar buscándolas como locos de farmacia en farmacia, competiciones, ¿verdad?, y listas de espera que a veces duran un montón de tiempo.
Sí, eso ocurrió con la vacuna del meningococo B hace unos años, ahora ese problema ya no existe. Es verdad que de vez en cuando puede haber algún punto determinado de nuestra geografía que pueda tener un desabastecimiento de una vacuna, pero en general ahora eso ya no es un problema. En esos 1,000 euros hay comunidades que resultan un poco más beneficiadas, ¿no? Por ejemplo, Castilla y León tiene incluida la vacuna del meningococo B y la vacuna tetravalente del meningococo, la ACWY, en su calendario, con lo cual ahí los padres gastan menos dinero. Canarias tiene incluida el meningococo B, Andalucía tiene incluida la vacuna ACWY, Asturias tiene incluida la vacuna de tosferina en adolescentes, o sea, que no es igual en todo el territorio nacional lo que pueden gastar los padres, ¿no?
Claro.
Pero a la larga siempre ha pasado igual, es decir, los pediatras, como tenemos que recomendar lo que mejor haya para mejorar la salud de los niños, recomendamos unas vacunas. Y luego las comunidades autónomas, cuando llega el momento en que puedan tener dinero, decidan gastar ese dinero en las vacunas y no en otras cosas, pues entonces al final terminan introduciendo esas vacunas, como ocurrió con la vacuna del neumococo y la varicela, ¿no? Entonces, tenemos mucha esperanza de que más temprano que tarde, ¿no?, se incluya sobre todo la vacuna del meningococo B en lactantes y la vacuna del papiloma en varones, que parece que se están dando pasos para ello.
Claro, porque ¿qué habría que conseguir o cómo se podría conseguir aunar estos dos intereses? Por una parte, los intereses de los padres, lógicamente, por la salud de sus hijos y, por lo tanto, las recomendaciones de los pediatras, con el pago por parte de las diferentes comunidades autónomas de estas vacunas, ¿no?, de que la Seguridad Social realmente pudiera hacerse cargo de todas estas vacunas. ¿Qué pasos habría que dar? ¿En qué sentido?
Nosotros llevamos ya muchos años recomendando al Ministerio y a las comunidades que si en un momento determinado no pueden invertir ese dinero, porque las vacunas nunca son un gasto, son una inversión, si no pueden invertir ese dinero, pues por lo menos que hagan como hacen con otros medicamentos, ¿no? Hay medicamentos para la diabetes o para la hipertensión que salen nuevos y que los financia el sistema de Seguridad Social. En este caso, el que tenga dinero pues va a abonar un 60%, con lo cual un 40% lo abona la Administración y va a estar contento, y el que no tenga dinero pues no va a pagar nada, como ocurre con los demás medicamentos, ¿no? Esto se lo hemos propuesto al Ministerio y a las comunidades desde hace unos años, pero parece ser que no es posible aplicarlo o no lo encuentran dentro de sus prioridades. Eso aunaría la ventaja de poder conseguir un calendario de máximos, como el que propone la Asociación Española de Pediatría, y por otro lado, aliviaba la economía de las familias, ¿no? Claro. No sabemos si esto va a ser tenido en cuenta ahora con el nuevo gobierno. Esperemos que sí, y si no, pues habrá que esperar a que se pueda invertir el dinero en las vacunas, porque además en vacunas se gasta muy poquito dinero. Actualmente en vacunas se gasta aproximadamente menos del 1% de todo lo que se gasta en farmacia, ¿no?, en otros medicamentos, ¿no?, cualquier otro medicamento que pueda estar financiado, con lo cual, como digo, nunca es un gasto, sino que es una inversión, porque al final, como vamos a evitar complicaciones, vamos a evitar muertes, vamos a evitar secuelas, vamos a evitar los tratamientos para poder compensar esas complicaciones y secuelas, al final siempre va a ahorrar dinero el erario público, con lo cual esperamos que este calendario del Ministerio, que es muy bueno, como digo, pueda llegar a ser excelente, ¿no?
Bueno, no olvidemos que las transferencias en sanidad están, pues eso, transferidas a las comunidades autónomas. Pero bueno, efectivamente, esa es la recomendación, al menos, que se hace desde la Asociación Española de Pediatría, ¿no? Que cuenta, además, como decimos, con el Comité Asesor de Vacunas también, como asesores, precisamente, en esta cuestión. Francisco Álvarez, gracias.
Nada, pues muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Bueno, entonces la gente, los oyentes, la gente está haciendo la compra en este 7 de enero después de Navidad. ¿Eh? ¿Y qué están metiendo en el carrito? Porque ¿qué vais a comer estos días? Por ejemplo, esta semana, justo después de Navidad. Luego ya a lo mejor, dentro de 15 días, se nos olvida esto de vamos a comer más ligero. Pero ¿y de momento, Rosa?
De momento se acabaron los excesos. Ayer acabamos con las sobras de las fiestas y a partir de hoy mucha planchita y verdura que ya apetece, como dice Sandra. Estoy harta de carne en salsa, a la brasa, al horno, empanada. Hoy vuelvo al pescado y mi ensalada. Y de la Santa Dieta, Pilar, también nos habla esta oyente.
Hoy, al ir a hacer la compra, ya no tienes que pensar en 200 millones de personas, piensas solo en ti. Entonces, claro, como piensas que tienes que recuperar todos los excesos que has hecho, pues tienes que volver a comprar verduritas, a comprar fruta, a comprar pollo, para volver a hacer la Santa Dieta.
Verdurita, esa
pero
fruta...
Pero el caso es que, a ver, la verdurita, el pollo así, pero cocinado rico también, a la plancha. Sí que puede estar todo plancha, esto, puede estar riquísimo.
Sí.
Es que, pero... Realmente, de verdad, ¿eh? Tú que nos escuchas, ¿te apetece ahora mismo comer otra cosa que no sea esto? O sea, ¿te comerías ahora mismo un cordero asado?
Tú fíjate.
¿Serías capaz?
Lo que tenemos
¿otra
que
de
hacer...
roscón, por ejemplo?
Exactamente.
¿A que no? O a lo mejor dicen que sí.
No, lo que teníamos que haber hecho es lo que hace esta oyente cada año, mira.
Buenas tardes. En mi casa solo nos pasamos Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, Noche de Reyes, Día de Reyes. Y el resto del tiempo hacemos una alimentación normal, con lo cual yo no he engordado nada. Un saludo, buenas tardes.
No sé si llega con
mira
eso.
Mira qué bien, mira qué suerte.
Bueno, ¿y tú qué haces? ¿Cómo va tu carrito de la compra hoy? 607-150-602. Por cierto, ¿tú te implantarías un chip en el cuerpo?
Calla, Pilar, qué miedo.
Luego lo hablamos.
Venga.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez ya es presidente del gobierno.
Votos a favor del candidato, 167. Votos en contra del candidato, 165.
¿Y a partir de ahora qué?
Preparémonos para las leyes posteriores, ¿eh? Cuando haya que reformar el estatuto de no sé qué, cuando haya que aprobar presupuestos, cuando haya que incluir la reforma digital de no sé qué manera. Ojo, lo que nos espera...
Sigue desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE, con Ángel Expósito, todas las novedades del nuevo gobierno y escucha el mejor análisis.
La Razón te regala la chimenea eléctrica portátil. Calienta cualquier estancia de tu hogar con su potente calentador termocerámico, totalmente seguro para toda la familia. Disfruta de un ambiente cálido y acogedor con su efecto chimenea y su doble intensidad de calor. Y es gratis, este sábado con La Razón.
Tener olfato es aprovechar cuando no eres tú el que pagas. En Rastreator cobramos a las aseguradoras, bancos y telefónicas, no a ti.
Rastreator. Tener olfato.
Cuarta planta.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma.
Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web. Y por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con
Gonzo Co-op.
Y bebernos juntos estos momentos.
Gonzo Co-op. Gonzo Co-op.
Gonzo Co-op.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Barato, mes, barato, mes, barato, meo, eo, eo.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Canarias desde 25 euros. Europa desde 29 euros. USA desde 129 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 239 euros por trayecto. Consulta condiciones en aereuropa.com. Time to Fly. Precios que te harán volar. Air Europa. Tú decides.